Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Vamos hasta Europa, donde se encuentra nuestro muy admirado colega David del Río, para escuchar su opinión y su reflexión en relación a esta tensión que sube en las últimas horas por la posibilidad, de acuerdo a lo que dice el señor Biden, pues muy alta de que Rusia finalmente se decida a invadir Ucrania. ¿Qué significa, mi querido David del Río, una invasión? Yo creo que es lo más importante y lo más incierto. ¿Qué significa una guerra? ¿Cómo y hasta dónde entre Rusia y Ucrania y obviamente las fuerzas aliadas de la OTAN y quizá también pues los Estados Unidos? Adelante, David.
Hola, Oscar Mario. Saludos desde España. Bueno, la verdad es no es por evitar esquivar tu pregunta. Yo sabes que en los últimos meses, recuerdo cuando comenzamos a hablar de este tema, que alguien del auditorio me preguntó mi apuesta para este año, si va a haber conflicto o no. La verdad es que yo dije que no, sigo manteniéndolo, pero sí te digo que la retórica de los últimos días no me está gustando nada. Yo creo que las declaraciones, a veces, precisamente lo comentaba Armando, forma parte de la estrategia de Biden de decir que la cosa va en serio, pero yo creo que en los últimos días tal vez esos gestos de los rusos retirando tropas, que si bien la OTAN no reconoce, dicen que no lo estarían haciendo, pero yo creo que tal vez habría que haberlos aprovechado o en todo caso haber esquivado echar más leña al fuego. Y a veces no estoy entendiendo muy bien el lenguaje, sobre todo de verdad me parece ahora mismo ya una guerra de lenguaje, de amenaza, y creo que teniendo un país como es Ucrania, no vamos a hablar mucho de geopolítica, pero que todo el mundo sepa que el este de Ucrania, el Donbass, Lugansk, son territorios de prorrusos, el 80% de la población habla ruso, yo he estado ahí al lado, hay un polvorín ahí, el problema es lo que está pasando, se ha roto el alto el fuego y ahora mismo puede pasar cualquier cosa, ya no es una guerra de sucesivas amenazas o de demostrar quién tiene mayor poderío. Por cierto, mañana Putin va a presidir unas maniobras militares con cohetes. La verdad es que cada uno está mostrando los dientes, las armas, pero está muy empantanado ahora mismo la crisis, cuando esta semana, el martes, pues se vislumbró una esperanza. Sí voy a hacer dos comentarios muy rápidos. Uno, el que tú comentabas de que tal vez Putin quiere mantener su hegemonía. Más bien lo que quiere es seguridad y no tener a su eterno enemigo, al enemigo de la Guerra Fría, a las puertas de su casa. Si Ucrania entra en la OTAN, pues Ucrania tiene frontera con Rusia. Desde ese momento se van a ver las caras y eso va a parecer Corea del Norte, Corea del Sur, esa frontera en paralelo. Eso no lo quiere Rusia, más que algo como mostrar un poderío. Hasta el momento ha tenido varios países del este de Europa que le impedían, digamos, estar en contacto directo con las armas de la OTAN. Ahora es posible que no lo tengan. Y la otra cosa, la petición del presidente chino. Yo diría que no creo que estalle el conflicto. De hecho, Estados Unidos decía que iba a estallar el miércoles pasado. Se habló de las 3 de la mañana, incluso de la hora exacta. Luego salieron los rusos burlándose porque no estalló el conflicto y dijeron que las guerras en Europa nunca empiezan el miércoles. Yo te diría que esta semana próxima hay programada una reunión del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, con Sergei Lavrov, que es el canciller ruso, así que al menos hasta ese momento no va a estallar la guerra. Eso es lo que te puedo decir deprisa y corriendo, pero en todo caso aquí hay vientos de guerra y la verdad es que jugar con algo tan serio en lo que sería la primera gran guerra en Europa en años, después tal vez desde los Balcanes, pero es que podría extenderse a nivel mundial porque estamos hablando de dos bloques, ya no son dos países los que se enfrentan. En fin, yo confío que finalmente esto haya sido haya habido bastante de partida de póker aquí por cada parte de faroles y que en eso quede, pero creo que este conflicto puede tardar meses, puede quedar enquistado y tiene difícil el arreglo porque nadie quiere dar su brazo a torcer, está complicado, pero vamos a ver.
Bueno, yo creo que lo más importante, David, entre otras muchas cosas, es cómo nos podemos imaginar o cómo debemos imaginarnos un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, porque pues ya no es como la Segunda Guerra Mundial o muchos otros, por ejemplo, en Oriente Medio, etcétera. Aquí se habla de potencias de países con armas nucleares. ¿Se atreverían a utilizarlas? ¿Cómo y hasta dónde? ¿O simplemente sería una guerra que se estaría librando con las armas convencionales de siempre? ¿Cómo nos podemos imaginar este conflicto armado en pleno siglo XXI, no?
Bueno, pues yo por la edad que tengo, yo crecí en una generación que aquí nos quedamos marcados por Chernóbil y por la Guerra Fría, crecí en esos años y recuerdo una cita, no sé a quién atribuírsela, pero que nos decían, no sabemos cómo será la Tercera Guerra, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, era un dicho que terminaba diciendo, pero sí sabemos cómo será la Tercera Guerra Mundial, con palos y piedras. Con palos y piedras, porque evidentemente no habrá quedado nada, habrá quedado arrasado. Yo sigo manteniendo, no veo ahora mismo el arreglo posible, pero yo creo evidentemente que en principio que no va a haber guerra, y en el caso de que vaya a haber guerra, ayer los rusos su amenaza...
Estás abriendo la conversación.
Bueno, estamos a la parte final de esta reflexión que hace nuestro muy admirado colega David del Río desde Europa. Decías, David, yo creo que con todo y todo, pues no habrá un conflicto armado, ojalá que tengas toda la razón, que estas palabras amenazantes, que estas palabras amenazantes del señor Vladimir Putin, que intercambia con Joe Biden, con sus colegas europeos, pues no pasen a los hechos, y que este diálogo pues bizantino sea suficiente para evitar un conflicto armado que, repito, no se entiende quién y cómo se ganaría, porque si se convierte en una guerra nuclear, como bien dices tú, la próxima se estaría librando con palos y piedras. David,
sí, piedra.
Adelante.
Sí, y efectivamente, ahora que dices esto, pues lo que estás comentando justo lo comentó Putin, no esta semana, sino la semana pasada, un día que fue después de ver al nuevo canciller alemán, Scholz, que fue, la verdad, el primer comentario, la amenaza más dura que había lanzado Putin hasta ese momento, diciendo básicamente que la OTAN tenía un gran armamento, pero que ellos, como por así decirlo, que tampoco estaban mal pertrechados. Lo que dijo es que no habrá vencedores, no habrán vencedores, eso lo dijo Putin. Pero yo creo, Oscar Mario, de verdad, sobre todo al hablar de guerra nuclear, que estamos yendo muy lejos. Estamos todavía en el momento de la disuasión. Esta palabra es clave porque este término fue la piedra de toque durante toda la Guerra Fría, y yo creo que estamos en ese momento. Lo que está sucediendo, lo que ha hecho Rusia, lo que está haciendo Estados Unidos, es, te digo, tratar de disuadir, en el caso ruso, con 150.000, es la última estimación de soldados que estarían en cerca de la frontera de Ucrania, en esa zona. Lo mismo está sucediendo con los países de la OTAN. Estados Unidos, al fin y al cabo, si lo ves, solamente ha mandado varios, 3.000, recuerdo el primer contingente, 3.500 soldados, ya no sabría decirte el último, pero no se está preparando ahí, digamos, una guerra equilibrada, y mucho menos creo que llegue sobre todo a lo nuclear. No caigamos en lo que están diciendo los rusos, que es lo que dicen de los medios de comunicación occidentales, es lo que continuamente dice el canciller Lavrov, el canciller ruso, dice que estamos en una histeria mediática, histeria. Bueno, Rusia lo que amenazó ayer es que dijo que si no llegaban a un acuerdo iba a ser una respuesta técnico-militar. Lo estoy leyendo literalmente, respuesta técnico-militar, lo cual no suena a una ofensiva de gran calado, pero sí evidentemente es una respuesta militar, por muy técnica que sea. En fin, es un lenguaje que nadie sabe exactamente hasta dónde puede llegar, pero en fin. También hay que precisarle al auditorio cosas importantes, como que en este momento no hay tropas de la OTAN en Ucrania, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. O sea, ahora mismo no hay soldados estadounidenses o franceses o alemanes en Ucrania. Lo que sí hay, lo que sí ha hecho la OTAN, es enviar armamento, dinero y también formadores militares que están preparando a los soldados ucranianos. Así que, en fin, ahí no habría un conflicto a la vieja usanza, vamos a decir. Lo que sí ha amenazado, y yo creo que es lo que se mantiene el bloque occidental, vamos a decir, son sanciones económicas masivas, y de momento estamos en eso, en sanciones económicas masivas. Lo que Es cierto que puede ser, bueno, sobre todo sabes que hay un gasoducto entre Alemania y Rusia, que eso no sé si han platicado ustedes mucho, pero que es un tema fundamental en este tema, porque Rusia podría perder muchísimo dinero. Biden ha dicho que se lo querría cerrar, pero hablamos de 50.000 millones de dólares, cosas así. En fin, ¿qué puede pasar de todos modos? Que efectivamente, como hay esas dos, esa área prorrusa al este de Ucrania, que ahí haya sí, conflictos, roces. De hecho, ya ha habido 80 bombardeos en el día de hoy, es un dato oficial de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En fin, así que ahí sí puede haber, la verdad, en esa parte este de Ucrania, que es algo irresuelto y, todavía desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Ahí sí puede haber problemas, pero tanto como llegar a algo nuclear, yo creo absolutamente que no. Pero ojalá, la verdad.
Pues sí, y muy interesante esto que dices, porque fue esta misma semana que regresa de Moscú el premier Scholz de Alemania, pues en relación a este gasoducto de nombre Nord Stream 2, que está atrapado en la tensión de Occidente con Rusia, para que pues el gas que vende Rusia al resto de Europa ya no tenga que atravesar por territorio ucraniano. Pero bueno, me quedo con esto que señalabas, mi querido David del Río. Es en este momento pues muy poco preciso, y yo creo que no se puede dar al detalle ni con seguridad cómo se estaría librando una guerra, si me permites el término, local, que pudiera tener una escalada mundial por potencias que poseen armas nucleares. ¿Las usan? ¿No las usan? ¿Para qué las usan? Y si las usan, todos salimos perdiendo. En fin, ¿cómo podemos imaginar y hasta dónde puede llegar este conflicto armado si Estados Unidos y Rusia, nada más, olvídate de China y el resto, Corea del Norte, deciden utilizar su fuerza nuclear? David.
Sí, solamente un apunte. Yo creo que tenemos que estar muy pendientes del próximo domingo, porque el próximo domingo es el día en el que terminan las maniobras rusas y que en principio después Rusia pues debería seguir retirando sus tropas o retirarlas masivamente. Vamos a ver qué sucede el domingo y según lo que sucede el domingo, si cumple su palabra, si efectivamente terminan esas maniobras, podría ser el ansiado comienzo de la desescalada que todos pensamos que podría haber empezado el martes pasado, porque pues sabes que Moscú comenzó a difundir imágenes de vehículos militares rusos regresando a sus bases, así lo anunciaron, pero que a lo largo de la semana se ha ido complicando. En todo caso, anotémoslo en la agenda, este domingo es fundamental. Si terminan esas maniobras, tal vez comience la desescalada, pero es cierto que la semana termina con las espadas en alto por parte de los dos bandos y que ahora mismo no se vislumbra con claridad la salida del túnel. Pero por el bien de, la verdad, de el continente, el mundo, en fin, mejor que esto pues logre al menos, no sé, un enfriamiento, porque es cierto que la tensión puede seguir durante años, como te digo. El otro día escuchaba aquí a un diplomático español que hablaba de eso, de que se podría producir un enquistamiento. Por ejemplo, en el Reino Unido la canciller está diciendo que puede durar varios meses la crisis, el presidente francés Macron ha dicho también que varios meses, pero la verdad es que ahí hay muchos intereses en juego, un punto de vista geopolítico de otro tiempo, de finales del siglo XX, que es el que quiere aplicar Putin. Me parece que ha marcado un año, dice que quiere que la OTAN vuelva a estar en el año 1997, con las bases militares alejadas de Ucrania y de todos esos países. Hay una encuesta en Ucrania que dice que, si no me equivoco, el 62% de la población estaría a favor de entrar en la OTAN. El presidente actual, Zelensky, quiere entrar, recibió una invitación hace unos años, pero yo creo que eso no está ahora mismo, no es una urgencia de ese país, por mucho que diga que eso le daría mucha seguridad y proteger su integridad territorial, que se quedarían más tranquilos. Este presidente ucraniano también, la verdad es, bueno, pues no quisiera juzgarlo, pero bueno, vamos a ver también cuánto tiempo dura, si hay un cambio de gobierno en Ucrania. Todo país debe tener, por supuesto, su derecho y su soberano a elegir si quiere formar parte de un club o no, pero vamos a ver también cómo en los próximos años qué sucede. Tal vez habría que ver esto a largo plazo, cuántos años seguirá Putin al mando en Rusia. Ha perdido, es cierto, popularidad en los últimos años, aunque sigue muy alta y teniendo un control muy potente del país. En fin, la verdad es que hay una herida ahí abierta, pero por el bien de todos, vamos a decir, esperemos que cicatrice lo antes posible, Oscar Mario.
Pues ojalá que este paréntesis que concluye este fin de semana, estamos hablando de mañana y pasado, sirva, como bien dices, para distender el ambiente, llegar a un acuerdo entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, y no por la supuesta petición que China le hace al señor Putin, espérate, espérate hasta después del 20, porque es cuando concluyen mis Juegos Olímpicos de invierno, y no quiero que le restes atención, no quiero que le restes atención iniciando la guerra con Ucrania. Bueno, en fin, como dijera el clásico,
que no
Ucrania, tan lejos de Dios o del cielo, sí, y exacto, y tan cerca de Rusia, tan lejos de Dios, tan cerca de Rusia. David del Río, ojalá que lo que tú dices con toda seriedad y siempre con enorme sustento periodístico, pues así sea. Lo estaremos viendo en los próximos días. Inimaginable cómo se puede librar en pleno siglo XXI con potencias que están, como dicen, armados hasta los dientes nuclearmente, pues una guerra que se pudiera convertir en una mundial. No se puede entender hoy en día cómo se libraría y sus consecuencias. En fin, David, si nos permites, pues y tienes razón, me gustaría mucho que confirmas que confirmes todo lo que estás diciendo en tu análisis la próxima semana, y bueno, tener la oportunidad de volver a escuchar siempre tus despachos tan precisos.
Sí, con gusto, Oscar Mario, cuando lo consideren oportuno pueden por supuesto llamarme, encantado, y les deseo buen fin de semana a todos y que la semana que viene sea mejor en cuanto a esta amenaza, que sea finalmente directa o indirectamente es una amenaza para todos. Aquí, por ejemplo, los precios en Europa de la gasolina ahora mismo están disparados.